Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Sigue cayendo agua, a esta hora mucha agua en toda España, pero mucha. Gracias a las borrascas que están regando nuestro país por todas partes, que falta hace. De momento, hasta el lunes que viene va a seguir lloviendo. Esta tarde-noche, la madrugada, mañana, todo el viernes. Como explica con acierto siempre nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina, se ha abierto el pasillo de las borrascas para frenar la sequía justo a tiempo, por lo menos aliviar la situación de sequía. El pasillo de las borrascas, con sus lluvias, sus nieves y sus vientos, porque es un día especialmente complicado por el viento, lleva unos días abierto en toda España, salvo en Cataluña, donde, permítanme la metáfora, lleva activo desde hace meses con el resultado ya conocido. Lo último, aunque suene a viejo, es el mensaje del fugado Puigdemont a través de las redes sociales. Es de las 7:30 de la tarde, que lo ha contado a esa hora el corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, después de recibir el respaldo del Parlamento para ser reelegido presidente de la Generalitat. Dice Puigdemont que provisionalmente deja la candidatura y se aparta.
Avui he informat al president del Parlament de Catalunya que de manera provisional no presenti la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat i li he demanat que s'iniciï el més ràpidament possible la ronda de contactes amb els diferents grups parlamentaris per procedir a l'elecció d'un nou candidat a ser investit com a president del govern autonòmic.
Decía Puigdemont que había informado por la mañana al presidente del Parlamento de que retirase su candidatura y confirmaba que su partido, Juntos por Cataluña, apoya al encarcelado Jordi Sánchez como candidato, el número 2 de la lista. Puigdemont se aparta y da paso a otro problema. Enseguida estamos en Bruselas y contamos más detalles. También les anuncio que Puigdemont dice que va a demandar a España ante la ONU por violar sus derechos. Puigdemont ha esperado a esta mañana, primer día con el primer pleno en la legislatura en Cataluña, que ha empezado, por supuesto, con bronca. Por ejemplo, escuchen al portavoz de Ciudadanos Carrizosa intentando hablar en castellano y el presidente del Parlamento, Torrent, quitándole la palabra en catalán.
I si usted està dispuesto superat, a...
De nou, ha superat
si usted
el temps
está dispuesto a quitar la palabra al grupo mayoritario de esta
senyor
Cámara,
Carrizosa,
nos parece,
no,
señor
ja no
president, que ya estamos...
Senyor Carrizosa, li demano que contempli el reglament, també pel que fa, insisteixo, a l'educació.
I és que la majoria independentista le ha preparado el terreno y a Puigdemont ha rechazado poner en marcha el plazo de 2 meses para que o haya presidente o nuevas elecciones, como había propuesto Ciudadanos, los socialistas y el PP. Lo que sí han aprobado han sido reafirmarse en lo hecho antes de la declaración de independencia del 27 de octubre, con los votos de Juntos por Cataluña, Esquerra y la extrema izquierda anticapitalista de la CUP. Han aprobado una resolución que reivindica el referéndum ilegal del 1 de octubre y la legitimidad del destituido y prófugo de la justicia Puigdemont para ser reelegido. Luego Puigdemont, como acabamos de contar, se aparta provisionalmente. La abogacía del Estado y la Fiscalía han puesto la lupa en lo que hoy han aprobado en el Parlamento. Han evitado, eso sí, los independentistas, como quería la CUP, que el Parlamento, quería la CUP, se reafirmara en la declaración de independencia. Y han evitado eso por si acaso. Por cierto, que el Supremo ha decidido que declara la causa compleja, es decir, que en vez de terminar y abrir juicio a finales del próximo mes de mayo, tiene la posibilidad de seguir con la instrucción un año más. ¿Puede o no utilizar su señoría ese plazo? Con lo que el más largo le llevaría el juicio al otoño del 19 y el más corto al otoño de este año 18. Tras lo aprobado por el Parlamento, el reconocimiento a Puigdemont, el fugado, pues como decimos, ha hecho ese discurso para apartarse y dejar paso al siguiente problema. Y el siguiente problema es Jordi Sánchez, que es el número 2 de la lista, que está en prisión preventiva por sedición, por dirigir el cerco a la Guardia Civil en las instalaciones de la Consejería de Economía de la Generalitat la noche del 20 al 21 de septiembre del pasado año. ¿Le va a dejar el juez ir a la investidura? No la dejó ir a la constitución del Parlamento. ¿Y si le deja y es elegido? ¿Le manda otra vez a prisión? ¿Y si va a juicio y es inhabilitado? ¿Tiene que dejar el cargo? Es decir, pase lo que pase, Puigdemont se aparta para crear otro problema. Y, por supuesto, le crearán las estructuras paralelas que él quiere en Bruselas para que haya una especie de república en el exilio. Es decir, bienvenidos a la siguiente fase del lío y del problema. Por lo demás, el gobierno toma la iniciativa y el presidente comparecerá a mediados de marzo en el pleno para hablar del sistema de pensiones. Hoy ha habido más de 40 manifestaciones de pensionistas pidiendo que suban más las pensiones. Al gobierno le están presionando y lo van a hacer también en el Pacto de Toledo, en el Congreso, para que el sistema vuelva atrás y se vincule la subida de las pensiones al incremento de los precios. Dicho así, suena muy bien, pero el PSOE y compañía no dicen cómo financiar la subida. Y solo hay dos métodos, o subiendo ya los impuestos o creando nuevos impuestos, por ejemplo uno a la banca, que pagarán todos los clientes de los bancos, no lo van a pagar los banqueros sino los clientes, o pidiendo más dinero prestado a los mercados financieros, y ya se pagará con los impuestos de los próximos años. La reforma del 2011, la socialista de Zapatero, retrasó la edad de jubilación a los 67 años. Poco a poco va a ir retrasándose hasta 2027. Y la de 2013, del actual gobierno del PP, vincula los incrementos a los ingresos del sistema. Ahora el sistema pierde 18.000 millones. Y a la esperanza de vida. La cuantía se va a actualizar a partir del año que viene conforme a la esperanza de vida. Son dos reformas que tuvo que hacer España bajo la vigilancia de la Unión Europea. Con lo cual la marcha atrás es complicada. Las pensiones suponen el 40% de los presupuestos del Estado, el 40%, 140.000 millones al año. El gasto en sanidad y educación sumados no alcanza el gasto en pensiones. Y los pensionistas, y están ahí los números, es el único sector de la población que no ha perdido poder adquisitivo en el conjunto de los 10 años de la crisis. Bien, es cierto que el año pasado sí, y este también, pero en el conjunto de los 10 años no. Tomás Burgos es el secretario de Estado de la Seguridad Social y ha hablado de los números con los servicios informativos de la cadena COPE.
No conviene construir la casa por el tejado, porque sin fundamentos sólidos el edificio acaba fallando. Nos falta todavía 1 millón de empleos para llegar a las cifras que teníamos en el año 2007 y mientras tanto tenemos que pagar 1.100.000 pensiones más.
Hacer demagogia con las pensiones, prometer lo que no se puede pagar, es muy sencillo, y sobre todo porque cualquier decisión tiene mucho coste. Y hay que intentar mantener el sistema en el futuro. Del futuro no habla nadie. No se habla del envejecimiento de la población ni de ninguna otra causa. Se va al bulto del ahora mismo, del voto. Todo lo que se gaste de más ahora está haciendo más pequeño el futuro de las pensiones. Con lo cual hay que atinar. Hablando del futuro, hoy en Telecinco el presidente Rajoy, con lo de su nuevo ministro de Economía o ministra, entrevistado por Ana Rosa Quintana.
Si es hombre, mujer, está en el gobierno,
viene,
no está.
Y él no lo sabe.
Ya sabemos que es un hombre.
Yo no me atrevería a sacar conclusiones tan rápidamente.
Pero él es masculino.
Hágame caso. ¿O no?
Pues eso. ¿O no? Por lo demás, tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, el secretario general de la Conferencia, José María Gil Tamayo, ha reiterado la posición de los obispos sobre la ley LGTBI de Podemos. Posición contraria porque recorta derechos y libertades de los demás.
Creemos que hay que proteger, que merece nuestro mayor respeto, pero no a costa de la limitación de los derechos de los demás.
Nadie está en contra de la protección de estos colectivos, pero sin que ello signifique que los demás salgan perjudicados con medidas totalitarias como las que incluye Podemos, como la destrucción física de libros, por poner una muy significativa, sanciones o recortes en general al conjunto de derechos y libertades. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.